todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La y la ra, ira, ira.
Hola gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? Muy pero muy buen día para todos. Bienvenidos nuevamente a La Tiza. Aquí estamos como cada fin de semana, como cada sábado, para aquellos que nos toman en vivo y en directo por el aire de Radio Universidad, por un montón de radios FM que nos toman en toda la provincia, con toda la información para docentes y comunidad en general, porque hoy por hoy, como están las cosas y los tiempos que estamos atravesando, por ahí la información que es útil para los docentes es más útil todavía para la comunidad en general, que está haciendo un poco de docente con sus chicos o acompañando la labor de los docentes a distancia. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Cómo te va?
Buen día, Daniel. Buen día a la audiencia. Usted lo dice por experiencia propia.
Por experiencia propia.
Claro, bien, bien.
Tengo, felicitaciones. Puedo darle entonces clases básicas, ¿no? Pero de lo que usted desee.
Sí, reiteramos y reconocemos una vez más todo lo que está pasando en tanto trabajo docente y en tanto situación familiar, doméstica, claro. que bueno, en muchos casos genera alguna rispidez, alguna problemática, pero se depende solamente de esta falta de costumbre,
claro,
de esta situación que está pasando, obviamente, muy, pero muy excepcional.
Un trabajo complementario al que tampoco estábamos acostumbrados, que nunca lo hicimos, de los papás con los docentes, una comunicación que necesariamente debe ser más fluida.
Debe ser más fluida y que, bueno, con esta situación se ha desencadenado en algo inesperado, reitero, pero mucho más fuerte, necesario, y sí, bueno, obviamente que a la hora de los cambios estas cosas pasan.
Y también, discúlpame que la galarre, me parece que lo que prueba es que está muy bien, nos tenemos que acostumbrar a toda la historia, pero que la educación presencial, digo, es algo que va a seguir existiendo, no hay manera de reemplazarla.
No se puede reemplazar.
Sobre
se puede
todo
reemplazar
en los primeros niveles, ¿no? Lo que es el nivel inicial, primario, secundario.
No se puede, ese contacto, la esencia del aula, de la presencia, del contacto
la,
es
la posibilidad de igualar a través de la educación presencial, de todos juntos en el aula. No,
por
no,
supuesto.
Irreemplazable. Va a ser una de las cosas que, bueno, todo el mundo coincide, digamos. Podrán incorporarse cosas después de la pandemia, a distancia y todo, pero me parece que el tema de educación.
No. Y en eso, bueno, en la primera parte del programa, entre otras cosas, nuestro compañero Juan Montserrat, que ya lo vamos a tener en línea, se va a referir que en este día del trabajo hemos potenciado o hemos querido destacar mucho eso, que en algún momento nos vamos a reencontrar en claro las escuelas, sí, en las aulas. Uh-huh. Seguramente con mucha necesidad de abrazo, de contención y de contacto, de fraternidad, y allí vamos a tratar de basar, vamos a ver cuánto hemos cambiado y qué tanto esos cambios nos llevan positivamente, bien, a seguir trabajando. Y obviamente vamos a repasar con Juan también cuál es la situación general, digamos, de la docencia.
Así es.
Ha habido una modificación en cronograma de pago y algunas otras cuestiones que lo vamos a hablar con él.
Bueno, vamos a estar hablando también respecto de las actividades que lleva adelante el Centro de Salud, muy activo también, ¿no?
Muy activo.
La Secretaría de Salud en general.
La Secretaría de Salud y Medio Ambiente de Trabajo, a cargo de la compañera Lorena Zamora, vamos a hablar con ella y vamos a ver cómo se ha ido, un poquito analizar cómo ha ido evolucionando el laburo de esa secretaría y del área de salud, juntamente con farmacia y óptica, que depende de Acción Social, y cómo se ha ido adaptando muy bien. De hecho, hay reconocimientos a los cuales vamos a hacer mención también de la seriedad y lo acertado dentro de lo desconocido que se ha tenido que abordar dentro del trabajo de la Secretaría de Salud y Medio Ambiente de Trabajo.
Bueno, y finalmente vamos a estar con una experiencia que viene de Totoral, una experiencia del área de química.
Sí, vamos a hablar con el docente de Totoral, Alberto, se llama, es un docente de química que ha puesto en marcha una metodología, como todos han tenido que arreglarse con los métodos conocidos, pero a la vez sacándoles el mejor provecho posible a estos para llegar a los chicos con los contenidos, pero sobre todo con la contención, el afecto y el acompañamiento en este tiempo de clase a distancia.
Señoras y señores, eso y muchísimo más, porque tenemos mucha información hoy. Esto es La Tiza de la UEPC.
Entra a www.uepc.org.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram, Twitter y Facebook.
Bueno, como anticipaba recién Oscar, está en línea Juan Monserrat, el secretario general del gremio. Muchos temas para abordar. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, ¿cómo les va?
Bien, muy bien. Bueno, para que te enganches un poco lo que brevemente comentábamos respecto de la realidad docente después de 40 y pico días de cuarentena, podríamos decir 50 días laburando a distancia de parte, porque los docentes están laburando a distancia desde una semana antes de la cuarentena. ¿Qué evaluación haces vos como cabeza del gremio?
Bueno, la situación más nos ha desbordado a todos, o sea, en primer lugar decirle a las compañeras y a los compañeros y a todos los dirigentes de nuestra organización de que la prioridad puesta por el Ejecutivo Nacional y por los Ejecutivos Provinciales de poner en la proa y la prioridad en la cuestión sanitaria nos exime de cualquier comentario. Nosotros realmente quisiéramos estar trabajando, quisiéramos estar proactivos, proponiendo, quisiéramos salir de las casas, quisiéramos volver a una vida normal, a un trabajo como el que hacemos todos los días, pero bueno, la pandemia en general impone, no solamente a nosotros, sino a todos los actores del mundo, una prioridad distinta, por lo cual repensarse en una práctica que nosotros no estábamos habituados ha significado no solamente un desafío, pero también mucha angustia. Nosotros sabemos de que en cada una de las casas, en cada uno de los lugares en donde había encuentros, hoy no lo hay. Y fundamentalmente hay mucha interconexión a través de redes y a través de los WhatsApp y a través de Zoom, pero eso no reemplaza bajo ningún punto de vista lo que es la centralidad para nosotros, que es la palabra, el estar presente con el otro, el verlo, el sentirlo, el tocarlo. Eso para nosotros es identitario, digamos, la escuela y la presencialidad de la escuela con sus rituales, con sus recreos, con sus formatos, con sus regulaciones, construye para nosotros una identidad, no solamente la escuela y el hecho educativo, sino que también nosotros estamos formateados en eso, hemos estudiado para eso, nos hemos formado para que funcione una institución simbólica dentro de la sociedad moderna. En fin, romper ese vínculo cuesta mucho, ¿no? Cuesta mucho y duele mucho, pero sin duda vamos a intentar de que la ciencia y fundamentalmente aquellos que están en la línea de fuego encuentren un remedio, una vacuna para que se reponga no solamente la relación nuestra con nuestros alumnos y con las familias, sino que también se restablezca todo el sistema económico que permite realmente generar una rueda virtual de la economía y permite acceder a los bienes básicos de subsistencia a través del esfuerzo y a través del trabajo, que para nosotros es una identidad, digamos, no trabajar, estar en la casa, estar todo el día viendo televisión, no es una normalidad, ¿no? Es una anormalidad que nosotros estamos tratando desde el sindicato y nos consta desde las comunidades educativas, los directores, los inspectores, el ministerio, están todos contribuyendo para que no se pierda la esencia del vínculo escolar. Y sin duda que después que retomemos las clases vamos a tratar de reintegrarnos a una vida más normal, ¿no?
Está bien. Sí, y habrá que tener mucha paciencia, lo dicen las autoridades educativas de los distintos distritos,
¿no? A mí me llama mucho la atención que las autoridades de Córdoba han tenido por lo menos mucho olfato y han tenido respuestas rápidas. Por ejemplo, las circulares que están emanando el Ministerio de Educación acerca de ponerle más prioridad a los contenidos y no tanta prioridad a la evaluación, de llevar un tanto de tranquilidad diciendo que no se va a perder el año, de que obviamente se va a poner más el acento en los sextos grados, en los sextos años o séptimos años en las casas de las escuelas técnicas, en los cuartos dos años de las escuelas superiores y del profesorado, nos da cuenta que, como decía el ministro Trotta, podemos acreditar una parte ahora y después recuperar el año que viene, lo que no se puede recuperar en la vida. Por lo tanto, me parece que también hay instrucciones de parte de las máximas autoridades del país en materia educativa que dan tranquilidad para la desesperación que tenemos todos de romper con las rutinas tradicionales que tiene nuestra forma de vivir en sociedad, ¿no?
Bueno, en ese marco la actividad docente sigue y ha habido algunas modificaciones importantes. Bueno, primero modificación en cronograma de pagos.
Sí, bueno, en el caso de los activos no tanto, pero sí, en los casos de los pasivos sí. Nosotros hemos hecho un comunicado de prensa en la cual vemos que es absolutamente innecesaria la medida que ha tomado el gobierno de la provincia. Nos parece que el gobernador tiene una particular animadversión para con el sector de jubilados, porque no había motivo para producir semejante golpe a los ya sufridos compañeros que están ya desde hace mucho más tiempo que nosotros en la casa esperando buenas noticias, y que precisamente a ellos les llegan las peores noticias, que es la prórroga del cronograma de pagos. Así que bueno, me parece que el comunicado que hemos llevado adelante por parte del sindicato da justo en el clavo, porque nos da la impresión de que cuando tiene que hacer prioridades, el gobierno provincial tendría que haber hecho otro mecanismo. Yo en lo personal estuve hablando con el secretario general de la Gobernación. Entiendo las dificultades económicas que puede tener la provincia, pero también entiendo que el gobierno nacional se ha portado muy bien con Córdoba, enviándole los fondos de las deudas del 2018-2019 del anterior gobierno de Macri, y está pagando puntualmente las acreencias convenidas en el año 2020, más toda la plantilla salarial para activos y jubilados de la provincia de Córdoba, que son del orden de los 14.000 millones de pesos mensuales, con lo cual un gran sector de los cordobeses vinculados directamente al Estado no deberían tener ningún tipo de temor en el pago ni zozobra. Y eso ayudaría a que el resto de los actores que no están vinculados directamente con el Estado, que son los supermercados, las estaciones de servicio y todas las cosas con las cuales compramos nuestro salario, tendrían con el dinero nuestro salario, tendrían que tener cierta normalidad. Uh-huh. Bueno, hemos hecho pública nuestra posición y se lo hemos manifestado a las autoridades que han tomado esta decisión, que no nos parece adecuado, de que después de la ley 10.078 y la 10.333, nuevamente los jubilados se los castigue. Por suerte, hay muy poquitos jubilados docentes que han caído en el recorte por la baja del salario que aplicó el gobernador. Claro. Es otro masazo a casi 9.000 jubilados de sectores que ganan mucho más dinero, ¿no? Y nos llama poderosamente la atención, y esto sí lo quiero rectificar, que el sector policial y el sector del Poder Judicial de la provincia no está alcanzado por ningún recorte, teniendo en cuenta que el Poder Judicial tampoco paga impuestos a las ganancias. O sea, si tenemos que repartir las cargas, nos parece que quien administra la justicia en la provincia, quien maneja el equilibrio en las provincias y en la nación, son los que tendrían que dar el ejemplo al resto de los ciudadanos argentinos de aplicarse los mayores recortes para precisamente generar los recursos necesarios que hacen falta en la prioridad de la epidemia, de salvar a la población de la infección del coronavirus, ¿no?
Bueno, ayer como trabajadores, estamos saliendo del Día del Trabajo, nos encontró en un día de trabajo muy peculiar, muy particular, con mucha gente trabajando a distancia y mucha gente no pudiendo hacerlo directamente.
También hubo también muchos enlaces, muchos contactos, muchos abrazos a través de las redes sociales. En un caso particular también estuvimos ayer a la tarde con la conducción de la CETERA y con la conducción de la CTA en un diálogo directo con el presidente de la Nación, que nos da mucho aliento, que valora el trabajo que estamos haciendo los trabajadores docentes y los trabajadores en general, y que valora fundamentalmente la importancia que tienen las organizaciones como la UPC, como la CETERA, como la CTA, como la CGT, que están aportando la tranquilidad que se puede en este momento tratando de mantener los puestos de trabajo. Hay informes de los organismos internacionales, particularmente de la OIT, hay informes de todos aquellos que están mirando la economía mundial, la Organización Mundial de Comercio, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, que hablan que va a ser más dura la catástrofe económica que la catástrofe sanitaria, y que realmente se va a reconfigurar el mundo después de que se consiga la vacuna en los próximos meses, esperamos, o en el próximo tiempo. Uh-huh. Así que recomponer el circuito económico va a ser una cosa muy, muy complicada. Por suerte, tenemos al frente del Ejecutivo Nacional y al frente de los gobernadores un amplio consenso de que no hay que marcar diferencias, de que no hay que poner el acento en las cosas que nos dividen, sino en las cosas que nos unen, y particularmente, bueno, esta idea de que la regla económica del no déficit fiscal, de la no emisión monetaria, se rompa por esta situación de excepción, a nosotros nos da mucha tranquilidad de saber de que no se está burlando y que no se está poniendo en riesgo a ningún ciudadano, sino que se está poniendo la prioridad en la salud y en la vida de la gente, ¿no? Entonces, bueno, uno cuando entra a compararse con otros países y demás, ve del apartado que ha sido, en primer lugar, que el gobierno de Fernández haya ganado en octubre y asumió en diciembre, sino que también hay un nuevo diálogo ciudadano que alberga a una cantidad enorme de miradas diferentes, pero que tienen una centralidad puesta en la protección de nuestros compañeras y compatriotas argentinos.
Bien. Juan, te agradecemos muchísimo la charla.
Bueno, un gusto, que les vaya muy bien. Felicitaciones por todo lo que han hecho ayer. Sé que estamos en un momento de mucha excepción, pero que sin duda vamos a ir sorteando cada paso en la medida que lo podamos. La organización está muy atenta a lo que está pasando, está muy atenta a lo que le pasa a cada compañero y a cada familia, y estamos a su lado para solucionar cada uno de los problemas.
Bien.
Felicitaciones a todo el trabajo colectivo que hacen nuestras compañeras y compañeros delegados, militantes y conducción del sindicato, porque la mejor forma de honrar al líder el 1 de mayo es precisamente demostrar que solo la organización y la solidaridad pueden vencer estos tiempos de tanta zozobra en el país y en el mundo, ¿no?
Bien. Juan Montserrat, secretario general de UPC. Y a propósito del Día del Trabajo, nuestra producción ha elaborado un documento, un audio muy interesante con voces fundamentales en la representación de los
voces fundamentales, que uno se pregunta por ahí cómo habrían actuado, cómo habrían procedido en estas situaciones. Hay quienes están todavía y lo están haciendo, como es el caso de Hugo Yasky, pero bueno, Osvaldo Bayer, un gran escritor, Agustín Tosco, histórico en Córdoba, Estela Maldonado, ex dirigente de nuestra querida CETERA, y Sonia Aleso, actual dirigente. Así que lo escuchamos y bueno, disfrutamos de eso.
El 1 de mayo es la fecha fundamental del movimiento obrero. Une a las clases trabajadoras de todo el mundo, a pesar de las diferencias de idioma, de las diferencias de industrialización, de las diferencias políticas, etcétera, etcétera, pero une a todos los trabajadores del mundo.
Vemos como desde todos los lugares del país y del mundo, siempre el hombre de trabajo surge levantando la bandera de sus derechos y planteando la cuestión en el término de la lucha concreta para suprimir el régimen de la explotación, de la opresión y del privilegio.
Hay una frase que nosotros siempre citamos de Isauro Arancibia, compañero que fue secretario general y asesinado por la dictadura en los primeros minutos del 24 de marzo del 76, que decía: no hay maestro cierto y auténtico que no luche por la liberación de su pueblo, ¿no?
Luchamos para que nuestras escuelas dejen de ser factorías de mano de obra barata. Luchamos para que la educación sea un derecho social inalienable.
Nuestro trabajo se sostiene en la esperanza con un pibe y una piba, y nos dicen: hola, seño, ¿cómo estás? No me puedo olvidar, no me puedo olvidar de lo que me enseñaste. Orgullosos, obstinadamente maestros.
Ritmo de candombe, colectivo uruguayo voluntariado, crece desde el pie.
Mi canción tiene una sola razón de ser. Son ustedes.
Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. 1, 2 y 3, derechita, crece desde el pie.
Crece la pared por hiladas, crece la pared. Crece desde el pie amurallada, crece desde el pie.
Dentro de su lata la mata crece desde el pie.
Crece desde el pie la fogata, crece desde el pie.
Crecen los mejores amores, crecen desde el pie. Para sus colores las flores crecen desde el pie.
Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Anima del rumbo seguro, crece desde el pie.
Cantan para usted los cantores, crecen desde el pie.
un poco de fe y los tambores pueden florecer.
Crece desde el pie, la mañana crece desde el pie. El sonido de la campana crece desde el pie.
Crece desde el pie, la semana crece desde el pie. No hay revoluciones tempranas, crecen desde el pie. No olvides que el día y la hora crecen desde el pie. Después de la noche, la aurora crece desde el pie. Crece la pared por hilada, crece la pared. Crece desde el pie amurallada, crece desde el pie. No olvides que el día y la hora crecen desde el pie. Después de la noche la aurora crece desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Anima del rumbo seguro, crece desde el pie.
Crece desde el pie, Colectivo Uruguayo Voluntariado.
Tuvimos que, bueno, empezar a pensar y a diagramar cómo poder seguir en contacto. A mí me preocupaba mucho, y lo charlábamos con las compañeras Perla y Pilar, cómo hacer para que los compañeros no quedaran sin contacto con nosotros. Pues empezó a surgir la idea de que los profesores pudieran proponer actividades.
Realmente es muy reconfortante saber que los talleres artesanales están funcionando. Seguimos brindando esa contención a todos ustedes, por más que sea a través de una pantalla.
Nos ha producido mucho placer el hecho de que se esté trabajando de esta manera. Es un aprendizaje para todos, para nosotros también.
Quiero felicitarlas a todas las que trabajan con sus profesores a través de esta nueva forma y de esta nueva modalidad. Disfruten cada uno de los días que están trabajando en los talleres.
UEPC. Nos cuidamos entre todas y entre todos.
Bueno, 12.26, vamos a pasar un poco en limpio lo que comentaba recién Juan respecto del cronograma de pagos para activos y jubilados.
Para activos y jubilados, en el marco de la emergencia sanitaria, el gobierno decidió modificar de la siguiente manera. El lunes 4, recordemos que generalmente los jubilados cobran todos los de la administración provincial, el último día hábil de cada mes.
Así es.
Y en un primer momento estaba previsto que así sea. Los primeros días de la semana pasada se modificó este cronograma, y el lunes 4 recién empezaría. Se priorizó que cobre primero, que ya cobró jueves y viernes, personal de seguridad y salud.
Así es.
Lo cual está muy bien. Lo que hacía alusión Juan es que la provincia cuenta con recursos para abonar todos.
Claro.
Lo
sumar
de salud,
también eso en el último día.
Seguridad y jubilados también. Claro. Pero bueno, el lunes 4, jubilados y pensionados que ganan hasta 30 mil pesos de sueldo líquido.
Bien.
El martes 5, jubilados y pensionados que ganen entre 30 mil y 60 mil pesos de sueldo líquido. Y la otra semana, el lunes 11, jubilados y pensionados que ganan más de 60 mil pesos de sueldo líquido. Y allí cobrarán quienes ganan más de 110 mil pesos y que van a ser pasibles de un recorte de
el
10% en los próximos 4 meses.
Claro, eso en el también. Caso de estos, de los que cobran más de 60 mil, se extiende 11 días el cronograma respecto de lo habitual.
Exactamente, no es poco, teniendo en cuenta también de que el día 10 de cada mes es medio clave, más allá de que estemos en situación excepcional y que los servicios y todo lo demás se pagan de otra manera. Bueno, esto es muy importante, ¿no? Nos pareció inconveniente mínimamente la decisión del gobierno. A ver, los activos,
sí,
tal vez un par de días de retraso, pero el miércoles 6 de mayo cobra nivel inicial y primario, adultos y áreas centrales. El jueves 7 de mayo, secundaria especial, técnica, artística superior y universidad provincial. Y el viernes 8, último día de la semana entrante, DIPE y trabajo.
Muy bien. Bueno, la óptica sindical ha ampliado el horario de atención en función de que también se ha liberado un poco la actividad de las ópticas, ¿no?
Es tal cual. Lo único que les pedimos, por favor, antes de recordarles el horario de atención, es que solamente vayan si tienen una receta del oftalmólogo.
Bien.
No vayan por cuestiones tal vez triviales o otro tipo de cosas. Si tienen una receta o una emergencia con una cuestión de anteojos, de lentes de contacto, de lunes a viernes, de 9 a 13 horas, ¿sí? Lo venía haciendo de 10 a 12, ahora es de 9 a 13 horas, de lunes a viernes atiende la óptica sindical allí en la calle Salta 140 en el primer piso. Solo se atienden pacientes con receta.
Estar afiliado o afiliada a UPC te garantiza la defensa gremial de la fuente de trabajo y las condiciones laborales. Respaldo ante el acoso laboral y fomenta el respeto a la tarea profesional. Asesoramiento gremial sobre el régimen de licencias, ART, tareas pasivas y condiciones laborales. Asesoramiento legal y gestión previsional ante los organismos provinciales y nacionales. Acceso a prestaciones de salud y beneficios sociales. Más información en www.upc.org.ar.
Bueno, vamos a hablar con la gente de la Secretaría de Salud sobre fundamentalmente el trabajo que se está haciendo en materia de seguridad y salud de trabajo hoy tan vigente. Pero algunas palabritas respecto del centro y la actividad.
Sí, vos sabés que ya con todo esto vos recién más o menos sacabas la cuenta de cuánto hace que los docentes están trabajando desde sus casas. Desde que se decretó a nivel nacional el aislamiento preventivo obligatorio y el centro de salud, la farmacia y la óptica, tal vez en un segundo grado, pero muy importante, fueron puestos en un modo de trabajo especial. Y desde la Secretaría de Salud y de Acción Social también se empezaron a implementar métodos y a atender a nuestros afiliados y afiliadas de una manera particular. Nosotros como organización tenemos distintas secretarías. Todas las secretarías están, realmente Juan recién nos decía, rescataba los dirigentes trabajando a destajo y adaptándonos a este modo de trabajo. Particularmente en prensa somos los que recibimos muchas veces el mensaje, la consulta, la crítica, por supuesto, de quiénes son los usuarios y quiénes ven desde afuera también, porque no solamente opinan, a la hora de opinar, las redes sobre todo están abiertas a todo el mundo. Esta mañana recibí un reconocimiento a modo casi personal, digamos, pero de la actividad del sindicato, y queremos decir de que todos nuestros afiliados y afiliadas que han concurrido por vacunación o por lo que sea al centro de salud o la farmacia, realmente se han ido muy conformes porque las medidas que se han tomado, y reconocen eso sobre todo, son de cuidar a nuestros afiliados, a nuestros pacientes, en este caso en el centro de salud. Así que realmente decirles que tanto los dirigentes, como los trabajadores, sobre todo los trabajadores del sindicato, están haciendo una muy, muy, pero muy buena tarea.
Bien. Bueno, y a propósito de este tema, estamos en línea con Lorena Zamora, que es la Secretaria de Salud y Medio Ambiente, de Trabajo de UPC. ¿Cómo estás, Lorena? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, buenos días, compañero. ¿Cómo estás?
Bien.
Saludos para toda la audiencia.
Bueno, un poco Oscar introducía el tema, ¿no? El pasado miércoles fue el Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que hoy es un tema clave y en el área que a vos te ocupa mucho más porque estás a cargo de, entre otras cosas, el centro de salud, donde hay gente que va, gente que viene, la óptica también, gente que va, la farmacia, gente que va, gente que viene. ¿Cómo están trabajando con el tema, Lorena?
Bueno, en principio sí quiero rescatar lo que dijo Oscar y también lo que dijo Juan, todos los compañeros estamos trabajando realmente de forma obviamente diferente, pero tratando de resolver absolutamente todas las necesidades de los compañeros. Con respecto a lo que dijo Oscar y lo que está diciendo vos, sí, claro que es la secretaria que más ha sufrido este impacto, por decirlo de alguna forma, en el sentido que los compañeros sí o sí o sí van a seguir estando, y se les ha dado respuesta. Nosotros, desde el primer día, siempre seguimos los lineamientos de nación y de provincia. Entonces, todas las medidas que hemos tomado son las medidas de seguridad que se obligatorias y necesarias, tanto para cuidar a los afiliados como para cuidar a todos los trabajadores que están ahí, porque tenemos el servicio de médico, el personal de seguridad, el personal de limpieza, el personal administrativo, nosotros estamos viendo, o sea, es un cuidado para todos. Esto está claro, que acá el cuidado sí o sí es entre todos. Esta semana sí, bien lo dijeron, por el 28, por el Día Internacional de la Salud y del Trabajo. Y bueno, en este sentido, creo que hoy más que nunca está a la vista cómo las condiciones laborales influyen en la salud de los compañeros en cualquier trabajo. No necesariamente nos vamos a enfermar por ir a trabajar, pero está claro que sí tienen una relación directa. Esto ya lo decía el primer ministro de Salud que tuvimos, Ramón Carrillo. Las condiciones laborales tienen relación con nuestra salud. Entonces, la primera medida que tomamos en el centro de salud fue triplicar, por decirlo de una forma, el servicio de limpieza. Nosotros siempre tenemos, pero en estas condiciones, en este virus, todos los organismos hacen foco en la necesidad de fortalecer el servicio de limpieza, o sea, esto en cualquier lado, ¿no? O sea, una calle llega a su casa, tiene medidas de limpieza, en todos lados, pero bueno, en el centro de salud lo hemos profundizado. Hemos armado un consultorio de aislamiento, apenas con ingresa, los compañeros que han ido seguramente van a dar cuenta de esto, uno no puede ingresar al centro de salud, ni a la farmacia, ni a la óptica, y no pasa por un triage que se llama, que son preguntas básicas, si ha tenido fiebre, si ha tenido contacto con otra persona, bueno, tiene una serie de preguntas, se le toma la temperatura, se le coloca alcohol en las manos, y si está en condiciones, ingresa.
Bien.
Ese consultorio también sirve para los casos de sospechosos, porque es un protocolo provincial para seguir, entonces, frente a un caso sospechoso, queda en el consultorio de aislamiento, que de 8 de la mañana a 7 de la tarde, tiene un médico y un enfermero de forma permanente.
Está bien.
Esa es la primera, digamos, medida que tomamos, después tuvimos que tomar otras medidas, no está todo los servicios del centro de salud limitados, no están limitados de a uno, porque cada consultorio, entre consulta y consulta, es desinfectado, bueno, hay toda una serie de medidas de limpieza y de seguridad, y como desde la semana pasada, con la nueva resolución, que se están dando turnos programados, que también recién Oscar lo destacaba, no tienen que ser programados, porque además el paciente, el afiliado que quiere ir, necesita la constancia de turno para poder circular.
Claro, exacto.
Entonces, para poder ir a atenderse al centro de salud, en las especialidades que están volviendo a atender, una línea, con espacio de paciente y demás, eso necesita, entre paciente y paciente, las medidas de limpieza y seguridad, que también estamos tomando esas medidas. Así que les pedimos a los compañeros, por un lado, que llamen, que no traten de no ir sin turno, claro, que sea una urgencia, si es una urgencia, por supuesto que se atiende, nunca se dejó de atender las urgencias, pero si necesitan, si no es mucho una urgencia, se programen el propio.
Está bien.
También les pedimos un poquito de paciencia porque sabemos que a veces llaman, dicen que no atendemos, en realidad hay días que han entrado hasta 150 llamadas. El call center, que además cuidando a los empleados, no está teniendo forma completa, sino a la mitad del personal, obviamente que a veces demoran entre las llamadas, así que nos pedimos un poquito de paciencia, claro, digamos, y de colaboración. Las medidas se están tomando.
¿Sí? Una aclaración que a lo mejor es importante, Lorena, es de sentido común, es decir, si bien se han abierto las consultas, se están haciendo las consultas, pero lo que vos explicabas, los protocolos generan una demora y la seguridad del propio paciente y de quienes atienden, la necesidad de tomar esas medidas extraordinarias, hacen que no sea posible atender con la normalidad que se atendería si es que no hubiese pandemia, claro, está claro, ¿no?
Absolutamente, o sea, hay demora, sí o sí va a haber demora.
Claro, está claro.
Primero que no podemos dar turnos cada 20 minutos, mucho antes, los turnos son cada 45 minutos, claro, o una hora, depende de la especialidad, o sea, hay todo el ingreso nomás al centro de salud es una demora, uno antes de entrar y salir a abrir la puerta, ¿no?
Claro, exacto.
Pero son demoras, o sea, de cuidado. O sea, claro. Lo que quiero rescatar acá es que todo tiene que ver con el cuidado que estamos teniendo. Exacto. Y no son demoras o cuidado que se apoyan a nosotros, sino que estamos siguiendo
un protocolo, claro.
Desde el primer día los protocolos.
Claro, está bien.
Con respecto a las vacunaciones, bueno, por ahí un poco darles la tranquilidad a los compañeros y sacar, ser clara en esto. La UTC no compra las vacunas. Nosotros somos un vacunatorio oficial, con lo cual las vacunas que colocamos, que hasta el momento son 1.350, son vacunas que envió la Nación.
Claro.
Entonces, nosotros no podemos ir a comprar vacunas, ponerle a un grupo de riesgo, ponerle a el compañero de situación. Nosotros tenemos que seguir sí o sí las pautas que el Ministerio de Salud establece. Por eso, por ahora, siguen siendo mayores de 65 años, embarazadas y niños hasta 2 años.
Está bien. Lorena,
y dependemos de que nos envíen.
Claro, obvio. Sí, sí. Lorena, ¿cómo es en un par de preguntas puntuales el nuevo procedimiento para las juntas médicas, para pedir juntas médicas?
Bueno, el nuevo procedimiento, esto lo ha implementado la provincia desde la Dirección de Salud del Trabajo. También estuvimos trabajando en esto porque quiero dar una cierta tranquilidad a los compañeros en esto. Nosotros como UTC planteamos que no todos los compañeros tienen los certificados médicos actualizados o los estudios ni van a tener ciertos estudios. Porque si bien los profesionales están volviendo a trabajar, hay estudios que por ahora no se pueden hacer. Por ejemplo, la fibroscopia.
Claro.
Bueno, eso como UTC lo planteamos, bueno, nos dieron la tranquilidad de que saben que esto es un tema nacional, así que lo van a ir teniendo en cuenta. El procedimiento, muchos compañeros ya han recibido que la propia Dirección de Salud de Trabajo les envía un mail dándoles un turno virtual para la Junta Médica. Si no les llega, tienen que ingresar a la página del Gobierno de Córdoba, que es www.cba.gov.ar/DST, y ahí entran al link que dice formulario de inicio de carpetas médicas.
Está bien.
Completan los datos, en ese formulario pueden ingresar todos los datos, pueden ingresar los estudios que tengan, los certificados que tengan, está habilitado todo ese procedimiento. Y desde la Dirección de Salud de Trabajo, o se completa el formulario, en el caso de la Junta Médica, un formulario que se llama S23, y se le envía a través del CIDI la comunicación a los compañeros, o si necesitan más datos se van a comunicar y les van a llamar.
Bien, perfecto.
En principio decirles que esto se implementó recién el lunes a la tarde.
Bien.
Pues estamos en, y ayer fue feriado, estamos en,
claro.
En un proceso.
Bien.
Tenemos la tranquilidad, la paciencia, porque también es un proceso.
Bien, otra que por ahí es reiterada, personas que necesitan una receta para sus medicamentos.
Exactamente.
Las personas que necesitan una receta que son pacientes del centro de salud, por lo tanto la historia clínica está todo asentado, a lo mejor este profesional actualmente no está, pero sí todos los días de las 8 de la mañana a las 7 de la tarde en un clínico.
Bien.
Por lo tanto, pueden enviar a mi familia si no se quieren trasladar. Y como está registrado en la historia de paciente, se le hace la receta.
Perfecto.
O sea, que se queden tranquilos, la receta está, aunque su profesional no esté en ese momento, a lo mejor trabajando, pero en un familiar que receta, no ha quedado ningún afiliado que sea paciente, ¿no?
Sí.
Ha quedado sin receta.
Bueno.
Y otro tema que la verdad que si tengo unos minutitos que quería rescatar y comentar, tiene más que ver con ART, porque es relativamente nuevo y es importante para los compañeros que están yendo a trabajar. A ver, si entiendo bien, que están yendo a lo mejor a entregar los módulos de abrir la escuela para entregar los módulos del banco,
sí.
O a completar alguna planilla, o porque por algún motivo la dirección de la escuela hace que vaya, o la propia dirección de la escuela. El 14 de abril hubo una nueva resolución, nacional, y después una resolución donde establece que el coronavirus para el personal de salud y para el personal de actuado va a ser una enfermedad laboral reconocida. Después, bueno, hay que pasar por comisión médica, se sabe, si no, no va a ser otro procedimiento. En principio, cada compañero que vaya a cumplir alguna función en la escuela, que tenga o sea, que esté dentro de los efectuados, que tenga que ir, está cubierto.
Está cubierto, bien.
Ojalá no lo tenga, sí, y sí, que sí, tome sí, todas las medidas de prevención necesarias cuando va a ser la escuela, pero esto es importante que lo sepan. Entonces, la escuela sí o sí, es muy importante que la dirección de la escuela tenga el registro de sus compañeros que van.
Está bien.
Porque...
Ay, qué macana, se nos cortó.
¿Qué pasó?
Bueno, todas maneras ya estábamos redondeando más o menos la charla con Lorena, que es lo principal, lo que le estábamos preguntando y lo que mucha gente está consultando.
Mucha gente está consultando y queremos también completar, le íbamos a preguntar a ella, pero lo podemos decir nosotros. Nosotros desde la Secretaría de Prensa obviamente estamos difundiendo los números del Centro de Salud y seguimos recibiendo, como decía Lorena, el reclamo de que no atienden. En realidad está tan saturado esto, claro, que habilitamos el mail de la Secretaría de Salud, que es saludimat, con Y, saludimat@upc.org.ar, y a esto, esta semana última, se le agregó un número de WhatsApp. Solamente no llamen a este número, solamente escriban un mensaje de WhatsApp con la consulta, y es otro medio para que por el mismo medio reciban alguna respuesta de cómo hacer con la inquietud o la dificultad que tengan. El número es 3513-675-054. Reitero, 3513-675-054 para WhatsApp a Salud de UPC.
Esto es Spinetta. La montaña.
Yeah.
La montaña se llama esto que hacía el flaco Luis Alberto Spinetta en vivo.
El proyecto comienza con una iniciativa de los chicos y así comenzó esto de investigar acerca de la plaza saludable. El proyecto se llama Plaza Saludable Aprendiendo a Intervenir. ¿Por qué Aprendiendo a Intervenir? Porque a partir de lo que generó el Estado comunal, nosotros como alumnos y como institución intervenimos para mejorar este espacio.
La escuela es un territorio de esperanza.
Que también se entrelaza con el derecho a la salud, ¿no? Y con esta intención, con los chicos, hicimos un folleto que se entrega en la comuna, en el Hospital de Día de Villa Ciudad de América y en la Secretaría de Turismo, en la Oficina de Turismo.
UPC. Apoyamos las experiencias de nuestras escuelas y docentes.
Bueno, 12.50, última parte del programa. Atención, algunas breves. Vamos a precisar, recordar y precisar un poco lo que decía Lorena respecto de las carpetas médicas.
Reiteramos también, lo dijimos la semana pasada, los docentes que trabajan desde sus casas pueden sufrir afecciones de salud.
Claro.
Cualquiera sea, como pasa siempre. Así que las carpetas médicas continúan solicitándose por CIDI. Se ingresa, se solicita al solicitar. Es importante que estén todos los datos correctos, pero particularmente el número de teléfono, porque bien, el médico no va a ir a visitar en los lugares donde va el médico laboralista a visitar al agente, no va a ir, lo va a hacer por teléfono de 8 a 22 horas. Entonces bien, ponga bien su número de teléfono, el control de ausentismo se realizará telefónicamente, reitero, de 8 a 22 horas. Para mayor información, consulten la página www.cba.gov.ar, gov con B corta, /DST, que es la misma página que decía Lorena para las juntas médicas. Bueno, seguimos acompañando desde otros medios y reiteramos que la Secretaría de Salud, a través de su mail y el WhatsApp que dábamos recién, también responde consultas referidas a esto.
Bueno, respecto de esta cuestión del COVID, ha habido un documento de la OIT, nueva normalidad, una normalidad mejor. Hay una adhesión de parte de la CGT Regional Córdoba.
Sí, es un documento que llama la reflexión, bastante extenso, pero vale la pena leerlo porque un poco interioriza y prepara para lo que se viene con esto, ¿no? Porque por ahí está costando tomar dimensión de lo que va a pasar después de semejante hecho mundial. Invitamos a leer el documento de la OIT en nuestra página web, www.upc.org.ar. Se fue emitido en la víspera de conmemorar un nuevo primero de mayo, Día del Trabajador. Así que entren a la página y lean este documento que está interesante.
Bien.
Entra a www.upc.org.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram, Twitter y Facebook.
Bueno, es el momento de las experiencias en La Tiza y nos vamos a ir a Villa del Totoral. Nos vamos a ubicar en el IPET 74 Fray Mamerto Esquiú de Villa del Totoral para hablar sobre una experiencia de enseñanza de química en este contexto de distanciamiento social, en este contexto de ausencia de docentes en la escuela y de alumnos, de docentes y alumnos. Está el profe Alberto Ripanti en línea a cargo de esta experiencia y de la materia química. ¿Cómo anda, profe? ¿Qué dice? Buen día.
Hola, ¿cómo le va? Buen día.
Bien, bueno, ¿cómo está Villa del Totoral? ¿Cómo están atravesando esta circunstancia?
Bien, supongo que todos estamos más o menos de la misma forma, cuarentena. Acá todavía no tenemos la flexibilización, porque hace un rato hablaba con mi hermana y ya en realidad se han flexibilizado un poco y diferente, pero
está bien.
En algún momento,
bueno, química es una de las materias donde hay mucha actividad presencial, donde hay mucho chico joven alrededor de un experimento, de una experiencia, o al menos es lo que uno imagina. Es decir, es una actividad de mucho contacto. ¿Cómo la están resolviendo con esta necesidad de distanciamiento?
Sí, mira, en un primer momento yo pensaba como es. Lo que vamos a hacer es el ensayo y todo práctico, y más yo que soy médico de química, en el laboratorio, en el ensayo ahí, in situ, digamos, ¿cómo hago para transmitir conocimiento o hacer que parezca que estamos en el laboratorio? Y bueno, sobre todo esto del chatroom, que yo en alguna oportunidad tenía ganas de usarlo, porque tengo un blog de química también, donde transmito mucha información ahí de las experiencias laboratorias. Entonces, bueno, yo busco la forma, la manera de hacer llegar, de hacer que los chicos vivan algo, ¿no? La experiencia. Y bueno, se me ocurrió. Los primeros temas son un poco de estrecho, digamos, para hacerlos en aula virtual. Y los otros temas se hace difícil.
Uh-huh.
Y bueno, fuimos desarrollando los temas. Los chicos fueron experimentando y fuimos tropezando todo junto.
Ajá.
Ante la virtualidad. Y, o sea, yo tengo experiencia, soy un alto programador aparte.
Uh-huh.
Pero los chicos es como que se nota que trastabillan, digamos, un poco porque están acostumbrados básicamente a usarlo mucho lo que es la virtualidad y los juegos, pero no tanto para el estudio.
Claro.
Y es como que después es difícil, es más, tienes niña que se resisten a veces, porque yo les decía, bueno, envíenme todo el plazo, ¿y por qué no el WhatsApp?
Claro.
Y estaba de nuevo, ¿y por qué no el WhatsApp? Y estaban siempre atajos, constantemente, igual que los adolescentes, alumnos.
Sí, está claro. Y otro tema es el tema de los materiales, porque bueno, en el laboratorio hay materiales, están los materiales para todos y para todas, para los que están allí, pero en las casas por ahí esos materiales no están. ¿Cómo lo resolvieron?
Bueno, mira, ese tema de los materiales, en realidad, supongo, yo vi el tema, dentro del tema 1 estaba clasificación de sustancias.
Uh-huh.
Bueno, entonces le fui pasando las hojas de seguridad de las sustancias y fuimos haciendo lo que es la clasificación, me traen el rombo de NCTA y todo eso, son los rombitos de colores que típicamente suelen ver en algunos sitios de calibre y todo eso.
Uh-huh.
Entonces fueron trabajando bien ahí y los sustancias lo entienden, para que me traigan por CDS. Después, en el todo lo que aparece con el laboratorio, yo no tengo un equipo para el sitio para mostrarlo, bueno, entonces hicimos, fueron diseñando sobre la parte del sitio, les hice videos de las características y propiedades de los equipos, y ellos me decían las características y propiedades de los equipos que bajaban de internet. Así que los fuimos bajando de internet y ellos fueron haciendo su producción porque hicieron un video y lo subieron a clase.
Ah, mira vos.
Y te digo que es como que desde la teoría se profundiza, me parece, da tiempo a profundizar más. Que si tú dices que yo en laboratorio digo, no hay menos que son propiedades de los medios, características, cuál es el fin, el uso, y es como que pasa desapercibido. En cambio, cuando él tiene que trabajar y buscar la info, y mostrarla, procesarla para mostrar en un video, porque ya no van a mostrar cualquier cosa.
Claro.
Sin saber qué decirme. Entonces es como que se apropian más del conocimiento.
Claro,
es
claro.
Mi perspectiva, por ahí es muy teórico.
No, pero tiene lógica, porque son ellos los que les toca, nadie hace el trabajo por ellos, lo tienen que hacer ellos desde cero, ¿no?
Claro, tal cual. Claro, ellos buscan información y bueno, ahí incluso los ayudas a que puedan a clasificar la información. Por internet vos tenés diversidad de
sí, claro.
Sí, ellos sí. Pueden empezar a decir, no, chicos, eso por ahí encontraban cosas similares de herramientas y usos para otro tipo de cosas, pero son que se mezclan. Y digo, no, chicos, eso no, busquen por acá, por allá, y es como que van ellos aprendiendo a clasificar la información y a tomarla a gente que son rápidos. Hay alumnos que son muy, muy rápidos, que dejan asombrados.
Bueno,
y hay otros que, bueno,
claro,
más, lo que es lindo también, porque tú me desarrollas por ahí un cierto, como yo les digo, se animan porque algunos no saben cómo entrar en el caminito para entrar a clase. Bueno, sí. También hacemos un paso a paso.
Claro.
Te das cuenta ahí de la voluntad de algunos alumnos para hacer el paso. Ellos quieren aprender, quieren lo, hay otros que no, tú sabes ni ellos.
Bueno, ahí está el tema de la distancia, ¿no? Las diferencias. Es decir, ¿cómo haces para nivelar, para que todos tengan las mismas posibilidades, para que todos entren en el circuito cuando cada uno está en su casa con su propia dinámica y con sus propias ganas, con sus propias capacidades, ¿no?
Sí, ahí es donde yo estaban en un paso a paso. Hubo algunos otros que no, aparte, dándolas, hay gente que tiene las posibilidades de las herramientas,
claro.
Hay otros chicos que no tenían. Había un chico que yo pensaba, que cuando miré que cuento algo en detalle, había un chico que yo pensaba que no podía entrar a Classroom porque, bueno, no quería, ¿por qué no se lo pasa por WhatsApp y por qué no se lo pasa por WhatsApp? Y decía, ¿por qué pasa por WhatsApp para transmitir información en mi cuenta? Classroom para almacenar la información, y si llegan a pedir una auditoría o algo, tengo la información que suben los chicos junto a la nota.
Claro.
Porque yo en WhatsApp se me llena y está bien, no sé si me quieren decir, no, no, porque si pueden mandarme en WhatsApp, tienen datos, pueden subir Classroom. Y después a mí me entero bien que me dicen, no, profe, lo que pasa es que yo tengo datos para ver WhatsApp, ¿no?
Claro.
No, para que yo vaya.
Claro.
El dolor de las diferencias, ¿sabes?
Claro.
No pueden acceder a la información. Y ahí es un,
claro,
un poco trazado.
Está bien. Se nos acaba el tiempo. ¿Cuántas horas le dedicas a tu laburo en este momento?
Eso es complicado, porque es como que queda aparte a veces un poco el desayuno o un charla con mi señora o las tareas de mis hijos o algún trabajo que queda en su patio, queda aparte y con mi teléfono suena. Queda todo stand-by con el teléfono suena porque estoy constantemente. Es más, ese chico me decía, pero profe, ¿cómo voy a buscar información en WhatsApp? Hay 500 mensajes. Lo que pasa es que es muy huesa permanente y no,
claro,
no he podido organizarme con los horarios como para decir, bueno, estoy disponible en tal hora. Porque sí, chicos, es como tampoco están acostumbrados a esto, a la virtualidad y puesta.
O sea, ya se ha aumentado notablemente la cantidad de tiempo que le dedicas a la actividad, digamos, ya no es el...
Sí, aparte todo lo que dejas atrás.
Claro.
Si no, tenés que, como vas, estás siendo interrumpido permanentemente, no podés tener continuidad de nada.
Claro, totalmente. Sí, estás disponible todo el día, prácticamente.
Sí. Algo que quiero decirte, eso es como un salto trascendental que puede llegar a dar la educación pública en la virtualidad. Porque es algo que yo, a mí me gustaba mucho, poder hacer que chicos entran en las tiendas virtuales, aparte que yo trabajo en laboratorio, yo tenía un blog, y siempre lo relacionaba con la virtualidad, nunca tenía el momento y el tiempo para meterlos de lleno, porque, bueno, la educación pública es física, es
sin
lugar.
Sí.
No te da para... entonces, esto es una muy buena oportunidad para que...
Para meterse.
Claro, para que podamos, yo soy público, meter en la virtualidad un poco para almacenamiento de datos, saber a los chicos de CBS, dejar un poco las fotocopias y dejar un poquito los favoritos tranquilos.
Claro. Menos porque papel y más bueno. Pantalla. Está muy bien. Alberto, felicitaciones, un fuerte abrazo y acero extensivo a toda la escuela, ¿eh?
Un abrazo, muchas gracias y saludos a todos.
Muchas gracias, Alberto.
Alberto Ripatti, docente de la escuela EIPET 74, Fray Mamerto Esquiú de Villa de Totolar. Y nos fuimos.
Nos fuimos con dos cositas cortas, sí. Daniel. Preguntaban por trámites en acta, que escriban al mail de actas, actas@upc.org.ar. Para recetas, al WhatsApp que yo les daba hace un rato del Centro de Salud, que en realidad es de la Secretaría de Salud, 3513-675054. Y para farmacia, para envío de medicamentos, WhatsApp, solamente WhatsApp, mensajes, 3512-841536.
Muy bien, gracias, gente, gracias. Nos reencontramos mañana.